Vamos a asesorarnos que estamos en comunión con Dios, estamos llenos del Espíritu Santo para poder entender la información espiritual, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para seguir creciendo y seguir conociendo tu plan, seguir conociendo todas las cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo y cómo fueron predichas en la historia antes de que llegara aquí a la faz de la tierra. Sabemos que esto a nosotros nos solidifica nuestra fe debido a que estaba escrito por mucho tiempo todo lo que iba a suceder y sucede exactamente como usted dijo que iba a pasar. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para continuar esta marcha espiritual para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Estamos estudiando el versículo 7 de Efesios. Hoy quiero profundizar un poquito más para que ustedes se den cuenta la diferencia que existe entre la sangre en el Antiguo Testamento y la sangre en el Nuevo Testamento. Porque nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz y pagó por nuestros pecados, y se dice que por su sangre. Cuando se habla de derramamiento de sangre, se está hablando de que una vida se perdió. Bueno, así lo entendemos nosotros, que alguien mató a alguien. Lo que vamos a ver es cómo está ligado esto al Antiguo Testamento. Porque nada de lo que pasa en el Nuevo Testamento pasa sin haberse predicho, sobre todo en lo que concierne a nuestro Señor Jesucristo, sin haberse predicho en el Antiguo Testamento. Aquí vemos que mediante su sangre es la preposición día, que quiere decir por medio de, en el griego, y más el genitivo singular neutro de haima. Esta palabra de aquí es haima, así se escribe en el español, y así se escribe en el griego, más el positivo intenso de autos. Autos es el pronombre personal. Aquí está utilizado como tal, como pronombre personal. Haim, este día quiere decir mediante o por medio de su autos, y haima es sangre, por medio de su sangre. Recuérdense que el Nuevo Testamento está inspirado en el griego. Hay muchas traducciones en el español o en inglés o en cualquier idioma, en francés. Está traducido a todos los idiomas del mundo. La Biblia es el libro que más se lee en el mundo entero y está hecho en todos los idiomas que existen. Pero lo que nosotros tenemos que llegar es al original, que es el que nos da a nosotros la pauta de lo que se dice y de lo que se trataba. El hecho de que nuestro Señor Jesucristo fue clavado en la cruz significa que Él sangró algo. Él sangró de sus manos y sus pies. El salmista lo dice con anticipación a la cruz. Lo dice en Salmos 22:16. Y fíjense que aquí le estoy dando los versículos bíblicos que están en el Antiguo Testamento. Los salmos están hechos mucho antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra. Y dice en Salmos 22:16, desangraron mis manos y mis pies. Esto es en referencia a nuestro Señor Jesucristo, y nosotros vimos que nuestro Señor Jesucristo, cuando fue crucificado, el clavo que le pusieron se lo ponen aquí, no se lo ponen en la mano como aparece en muchas películas y eso, sino aquí, porque es el punto de la mano que aguanta más el peso. Y en las piernas no le clavaron en los pies, porque nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo no le rompieron ningún hueso, y claro está, eso hubiera roto algún hueso. En las piernas las ponían de tal manera que clavaban a través del tendón de Aquiles en la parte de atrás, que eso es un tendón muy, pero muy fuerte. Precisamente ese era el tendón que le cortaban los esclavos cuando se trataban de escapar. En Roma, en la antigüedad, si un esclavo trataba de salirse, le cortaban el tendón de Aquiles de un pie la primera vez y después el otro pie. Cuando te cortan el tendón de Aquiles, se te cae el pie, ya no te sirve para nada. No lo puedes retraer, no lo puedes traer, no puedes hacer nada con él, porque es uno de los tendones más importantes del cuerpo que mantiene la estabilidad. Clavaban de esa forma, y de esa forma, claro está, no le rompían los huesos. Lo que pasa es que aquí cuando se le clava, son tres clavos que recibe nuestro Señor Jesucristo. Pero esos tres clavos los sostenía, pero no sostenían el peso completo. Cuando los clavaban en la cruz, aquí tenían ellos una madera. Esta madera era donde le clavaban los pies, se los clavaban así. Que ellos se sujetaran para que se demoraran tiempo. Claro está que era bastante largo del peso, porque no podía, el peso completo se moría muy rápido. O sea, ellos habían convertido en expertos en hacer que la persona estuviera viva por mucho tiempo, porque lo que querían era que sufriera en la cruz antes de morir. Después de eso, también supieron que en vez de clavar las dos piernas así, le clavaban una arriba de la otra, porque de esa manera podía empujarse. Él podía seguir empujándose, pero claro está, ustedes saben que después de cierto tiempo, los músculos se cansan. Y lo que pasa con los músculos es que comienzan a temblar porque no tienen suficiente pues entrenamiento para mantenerse, y a la final se rinden los músculos, entonces cae. Entonces lo que pasaba era que se caía y se empezaba a ahogar, porque al bajar el peso del cuerpo, la tráquea se le cerraba. Ellos empujaban porque es más horrible morirse ahogado, ¿verdad? Entonces esa era la muerte que le proponían a ellos, y se demoraban casi 3 días de morirse. Y era agonizante, los clavaban en la cruz desnudos, a la intemperie, en el día había un calor impresionante, todo el solazo, y de noche el frío, y los pájaros que venían también, los cuervos venían, y también, como veían que no podía hacer nada, pues también lo picaban, le sacaban los ojos, hacían una cantidad de cosas. De todas maneras, es una muerte horrible, que eso fue lo que sufre nuestro Señor Jesucristo para que nosotros podamos tener vida eterna a favor de nosotros, y lo hizo por su propia voluntad. Recuérdense que él dice, a mí la vida nadie me la quita, yo la pongo y tengo el poder para ponerla y tengo poder para recibirla. Nadie me dio, o sea, mi Padre me dio ese poder de serlo. Lo que estamos viendo es que él en la cruz sangra. Que cuando tú te clavan aquí vas a sangrar, y cuando te clavan aquí vas a sangrar, pero no vas a desangrarte. Él era una persona que tenía una salud impresionante, porque no tenía ni siquiera pecado, y coagulaba muy rápido su sangre, pues coagula la sangre aquí, coagula la sangre atrás del tendón, y él queda vivo, pues por eso puede vivir tanto tiempo, o sea, no se desangran por las manos, pero sí, al empezarse a caer, se comienza a rascar y comienza a tener ese problema. Cuando nuestro Señor colgó en la cruz, sí sangró de sus manos y de sus pies, pero relativamente muy poco, porque su sangre se coaguló en sus manos y sus pies. O sea que nuestro Señor no murió desangrado. O la otra cosa es que aquí no estamos tratando con la sangre literal de nuestro Señor Jesucristo, estamos tratando con la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo, y de esa forma se expresaba como la sangre de Cristo. Para aclarar esto, siempre tenemos que regresar al Antiguo Testamento, como todo lo que hay en la Biblia. Regresamos al Antiguo Testamento y de esa manera nos damos cuenta de qué es lo que ha sucedido. Vamos a ir a Levíticos, Levítico 17, 10 y 11. Que estas eran las leyes de Israel en esas épocas. Cuando se habla del Levítico, es el primer libro que se le da. Son 5 libros que se le dan a Moisés en el monte Sinaí. 1440 años antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra. Estamos hablando de 1440 años antes de que colgara en la cruz nuestro Señor Jesucristo. En realidad 1470 años. Y estas leyes existían para dejar de saber al pueblo de Israel lo que significaba la sangre del animal. Si cualquier hombre de la casa de Israel o de los extranjeros que habitan entre ellos come alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que coma sangre y la eliminaré de su pueblo, porque la vida de la carne está en la sangre. O sea que la vida del animal está en su sangre, y yo se las he dado para hacer expiación sobre el altar por sus almas, pues de la misma sangre es la que hace la expiación por la persona. Lo que hacían ellos es que les enseñaban a los judíos que este animalito que ellos traían al tabernáculo representaba la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Traía un animalito que vivía con ellos por un año aproximadamente, y le cortaban la carótida, este animalito desangraba. Claro está, con la sangre de esa se rociaba en los cuernos del altar, porque hablaba de lo que pagaba nuestro Señor Jesucristo. Y una vez al año el sumo sacerdote entraba con esa sangre adentro del lugar santísimo para hacer expiación por los pecados del pueblo. Eso es lo que tenemos aquí. Nosotros somos un orden superior de creación a los animales. Tenemos alma. La vida humana fue imputada a esa alma en el momento de nacimiento, y por eso cuando el alma deja al cuerpo junto con el espíritu humano en el creyente, ese es el signo de la muerte física. En otras palabras, una persona que no ha creído en el Señor Jesucristo, aquí está la persona, el alma reside aquí adentro. Cuando la persona muere, el cuerpo es eliminado y el alma es la que se presenta. Cuando muere el cuerpo, el alma sale del cuerpo, que es la verdadera persona. Si la persona cree en el Señor Jesucristo, tiene un nuevo cuerpo, tiene el cuerpo espiritual. Este cuerpo espiritual es el que le permite ir al cielo. De otra manera llega desnudo, como dice la palabra de Dios, no tiene nada que enseñar y es enviado al lago de fuego si no ha creído en el Señor Jesucristo. Por eso es importante creer en el Señor Jesucristo, porque nace uno espiritualmente, ahora sí puede ir al reino de los cielos. En otras palabras, el cuerpo ya no está siendo usado cuando muere la persona, el alma queda libre. Por eso nos dice Corintios 2, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Okay, en otras palabras, se retira la verdadera persona y tiene que darle cuentas al Señor Jesucristo. Dispuesto está que los hombres mueran una vez y después el juicio. Por eso es que cuando la persona cree en el Señor Jesucristo, el juicio final queda abrogado, queda cancelado. Esa cita se cancela para el creyente. Ya no tienes que tener la cita con Dios por tus pecados, sino que ahora vas a ser evaluado como creyente. Usted, lo que se va a evaluar es tu producción en el cielo. Todos tenemos que morir. Aquí no queda ni una sola persona. ¿Okay? Todos nos morimos y de esa manera nosotros sabemos. Ausentes del cuerpo y cara a cara con el Señor. 2 Corintios 5:8. Pero eso no es así con los animales. No sucede lo mismo con el alma del animal. Esta carece del conocimiento de sí mismo, o sea, las características que nosotros tenemos, no tenemos conciencia de sí mismo. Nosotros tenemos ciertas cosas que los animales no tienen. Y eso es importante porque el animal carece todas esas cosas porque es una creación inferior al hombre. Dios nos deja saber que su vida está en su sangre y no en su alma como en nosotros. ¿Okay? Están viendo la diferencia. Él hace, la diferencia se tiene que hacer porque nosotros tenemos, nuestra vida está en nuestra alma. Y por eso la muerte del cuerpo no es la que determina, sino la que determina es el alma. Por eso cuando en el Antiguo Testamento se ofrecía un cordero y lo traían y lo ponían en el altar, lo amarraban y el sacerdote oía los pecados a la persona que trajo el cordero, y con una mano sobre el cordero y otra mano sobre la persona que lo trajo, él le cortaba la carótida al animal, el animal moría desangrado, y era ahí era que se hacía la transferencia de los pecados. Él confesaba sus pecados y eso significaba que los pecados iban de él a la persona, a través del sacerdote. O sea, el sacerdote lo ponía la mano en la cabeza de la persona, ponía la mano en la cabeza del animal y pasaba de esa manera los pecados, y después se mataba al animal. De esa manera le enseñaban al pueblo de Israel cómo era este asunto de los pecados. Era una representación de nuestro Señor Jesucristo en el futuro. Era una presentación clarísima del Evangelio, y después cuando terminaba esa confesión la persona le cortaba el cuello al cordero, cortando así la carótida, y cada vez que el animal respiraba le salía sangre y de esa forma moría. Y eso es lo que está diciendo aquí. Por eso él dice, y yo, en Efesios tenemos redención mediante su sangre, lo vemos en Efesios, y también vemos que a través de él yo les he dado para hacer expiación sobre el altar por sus almas. La sangre del cordero era representativo de que nuestro Señor Jesucristo iba a morir en la cruz por nuestros pecados. Por eso nos dice, en él tenemos redención mediante su sangre. Pero la sangre que está hablando es la sangre del cordero. Para él se le conoce, a nuestro Señor Jesucristo se le conoce como el cordero sin mancha y sin contaminación dentro de la propia analogía. La analogía es que se le está comparando con el animal, con el cordero, que ellos estaban acostumbrados a ver durante las veces que se hacía este ritual. Tenemos que tener eso en mente porque si no vamos a caer en esta confusión de pensar de que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos salva. Lo que nos salva es su muerte espiritual de sustitución, porque Él muere espiritualmente por nosotros, porque la paga del pecado es muerte espiritual. En otras palabras, el Evangelio fue presentado antes que viniera nuestro Señor Jesucristo, y la vida que estamos discutiendo aquí es la vida del animal en el altar para hacer propiciación por las almas del pueblo de Israel, porque es la sangre la que hace la propiciación para cubrir los pecados. Kafar, la tapa esta, era la cubierta. Este, ¿recuerdas de la tapa del arca de la propiciación, donde estaban los querubines? Estaban arriba de esta arca y aquí se derramaba la sangre, y esta sangre era la que hablaba del cordero. Esta tapa se llama el propiciatorio, y es el que hace la propiciación por nosotros. Se llamaba kafar en el hebreo, kafar. Aquí está usted viendo entonces la fotografía de las enseñanzas que se le hacía al pueblo de Israel para darle saber acerca del Mesías. Ahora, ellos veían al Mesías como un evento venidero, ¿verdad? Porque si estamos viendo que comienzan estos rituales desde 1440 años de nuestro Señor Jesucristo, todos los días se hacían y todos los años se hacían. Por 1440 años ellos mataron animalitos para enseñarles acerca de la muerte de sustitución de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el pueblo de Israel sabía que iba a venir un Mesías que iba a pagar por los pecados del mundo. ¿Okay? Y se los enseñaban de esa manera. Pero la palabra dice que la muerte de estos animales no podía causar la redención de los pecados, porque tenía que ser una sola vez para siempre por la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa todo esto? Aquí tienen el altar que está fuera del tabernáculo, el cuello del animal cortado, la sangre se recogía por el sumo sacerdote en un receptáculo el día de la cobertura, que es una tapa, es una cobertura, se llamaba el día de la cobertura. La sangre era llevada dentro del tabernáculo, pasaba por la mesa de los panes de propiciación, por la menora, entraban al lugar santísimo y ahí rociaba arriba del propiciatorio, que era la tapa de arriba del arco y se ponían donde estaban los querubines. Estos eran dos querubines, uno que hablaba de la justicia de Dios, que es perfecta, y el otro hablaba de la rectitud perfecta de Dios. Los dos miraban hacia abajo, hacia lo que había hecho el sumo sacerdote por medio de la sangre del cordero, que era propiciación por el pueblo. Todo esto, una y otra vez, cada año el sumo sacerdote hacía eso. Si lo hacía cada año, si nuestro Señor Jesucristo muere en 1470 años más tarde, ¿cuántas veces lo hizo el sumo sacerdote? O sea, 1470 por 12, todos los años lo hacía. O sea que el sumo sacerdote lo hizo 1470 veces antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Y no era el mismo sumo sacerdote, era, claro, estaba porque se morían y tenía que haber otro sumo sacerdote. Eso, una vez al año hacía esto, pero todos los días se cortaba para pagar por los pecados, porque uno era para pagar por los pecados del mundo, y el otro era para, o sea, para la confesión de los pecados, y el otro era para pagar por los pecados del mundo. Esto es lo que se le enseñaba al pueblo de Israel, y ahora nosotros ya no vemos la cruz como algo que viene en el futuro. Ahora nosotros miramos hacia atrás a la cruz. Para nosotros ya es una realidad. Nosotros sabemos toda la información, eso que ellos no tenían, para conocer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Esa es la doctrina de la propiciación, y lo que pueden notar es que la sangre del animal era la que se usaba en la analogía, no la sangre humana, sino la sangre animal. Por eso el pasaje nuestro dice: en Él tenemos redención mediante su sangre. Su sangre representa su obra de salvación en la cruz. La sangre del animal contiene la vida del animal, y por eso Dios utilizó la sangre del animal como una analogía para representar la obra propiciatoria de Jesucristo en la cruz. O sea que Él nos presenta a nosotros eso a través del Cordero. Y de esa forma satisface la justicia del Padre al pagar la deuda por los pecados de la raza humana. Nuestro Señor Jesucristo lo que hace es paga por la deuda de la raza humana completa. Pagó por todos. Entonces ya nosotros estamos, como dicen, bajo la sangre del Cordero. O sea, ya Él, ya nosotros tenemos la entrada al reino de los cielos por la obra que Él hizo en la cruz. Pero nosotros vamos a cometer pecados, ¿okay? Nosotros todos los pecados que hicimos antes de la cruz, Él los perdonó. Pero los que vamos a cometer todavía no los ha perdonado porque no los hemos confesado. En otras palabras, en el momento que tú crees en el Señor Jesucristo, en el instante que tú crees en Él para salvación, todos los pecados que habías hecho antes de creer en el Señor Jesucristo, no importa cuál pecado era, fue perdonado en la cruz. Fue perdonado y fue pagado. O sea que no tienes esos pecados, no tienes que hacer más nada con ellos, porque en virtud de la obra de nuestro Jesucristo están perdonados. Pero de aquí en adelante vas a pecar. Y cada vez que pecas, por eso tienes la confesión en la intimidad de tu alma, porque cada uno de nosotros somos sacerdotes. Le tenemos la oportunidad de hacer eso para tener ese vínculo cerrado con nuestro Señor. El asunto para ser salvo, el que salva, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Creer en Dios. Si tú crees en Dios, ¿te salva? No. Oigan eso. Ahora, nosotros sabemos que Jesucristo es Dios, pero la obra la hace Él en su humanidad. Muchas personas creen en Dios y dicen que están salvas porque creyeron en Dios, pero así no viene la salvación. La salvación tiene que ser por medio de la fe en la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, el Hijo de Dios. Jesucristo es Dios en su deidad. Tiene el título como Dios, es Dios Hijo. Él es Dios Hijo. Está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero en su humanidad, a través de la Virgen María, Él es el Hijo de Dios. Y es el Hijo de Dios el que hace la obra de salvación. Porque tuvo que ser humano para poder ser como la raza humana, para poder ir a la cruz para pagar por nuestros pecados. Por eso Él vino y por eso Él se mantuvo sin pecado toda su vida, para calificar en virtud de su vida sin mancha, sin contaminación, para ir a la cruz. De nacimiento Él sale sin la naturaleza pecaminosa porque no tiene padre humano. O sea, no tiene el pecado original de Adán, como todos nosotros tenemos. Entonces Él califica. Dios asignó la sangre del animal en el altar para ilustrar la propiciación, y por eso no se podía utilizar como comida. Por eso Él había prohibido desde hace mucho tiempo, 1440 años, que los judíos comieran sangre del animal. Era completamente prohibido. Las tortas de sangre, la morcilla, todo eso estaba prohibido. En Levítico 12:14, fíjense lo que nos dice: por tanto he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de ustedes comerá sangre, ni el extranjero que habita entre ustedes comerá sangre. Cualquier hombre de los hijos de Israel o de los extranjeros que habitan entre ellos que case un animal o un ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por eso he dicho a los hijos de Israel, no comerán la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Y cualquiera que se la coma, será eliminado del pueblo. Ya que era estricta, era una orden, fíjense que esto acarreaba una condenación fortísima. Si es eliminado del pueblo, ahí sí te amolaste, porque te sacaron del pueblo de Israel, porque habías violado eso. No importa si venías de otros países. Ese es el problema que tienen los Estados Unidos en estos momentos. Ustedes saben que hace 50 años atrás, más o menos, el país norteamericano era muy homogéneo, más que todo está basado en una fuerte tradición anglosajona. Pero en los últimos 50 años ha venido muchísima gente, millones y millones y millones y millones de personas de todas partes del mundo, no solamente de México, de Sudamérica, sino de todas partes del mundo. Lo que viene de México serán 20 millones, pero de otros países han venido millones y millones y millones, y el problema es que cada persona que viene a los Estados Unidos trae su propia religión y sus propios problemas, sus propios sistemas. Por ejemplo, los hindúes que vienen aquí, vienen muchísimos hindúes, ellos vienen con sus religiones hindúes, y mire, que eran religiones esclavizadoras, porque esa gente allá vive pero esclavizada. También pasaba lo mismo con los rusos que vienen aquí, con los alemanes que vienen a los Estados Unidos, con los chinos que vienen a los Estados Unidos, con los japoneses. Todos vienen con unos sistemas que son fortísimos, y que todos estos sistemas lo que hacían era esclavizar a la persona. Vienen a los Estados Unidos, y como es tanta la gente que llega a los Estados Unidos, el sistema norteamericano no los puede absorber. Cuando hablo de absorber, no, estas personas no comienzan a entender las normas y los principios norteamericanos basados en la agencia anglosajona. Fíjense en esto por un momento. Nosotros que venimos de México y de Sudamérica, si nosotros venimos de México, por ejemplo, y traemos nuestras tradiciones a los Estados Unidos, nosotros estamos escapando un sistema que en el cual nosotros no podíamos pelechar. O sea, si tú eres hijo del que está allá arriba, tú te amolaste, porque los salarios son ínfimos, pequeñísimos, no puedes levantar cabeza, básicamente porque el sistema es tan fuerte que no te lo permite. Venimos a los Estados Unidos a tener una oportunidad mejor, para vivir mejor, ¿correcto? Pero si traemos nuestras costumbres, entonces estamos trayendo lo mismo que estuvimos escapando. Mientras menos nos entremos al sistema norteamericano, que de paso ya se ha desboronado mucho porque, como les he dicho, tiene mucha influencia de todos los países del mundo, lo que pasa es que ahora los Estados Unidos se está saliendo del estándar anglosajón judeocristiano, que era la Biblia. Por eso es que Obama estuvo en Egipto diciendo que este no era un país cristiano, que este es un país que le debía mucho a los musulmanes, cuando este país fue iniciado por las normas y los principios cristianos. Lo que sucede es que ahora no hay una nación homogénea, sino hay de todas clases, cada quien tira por su lado, y el resultado final es que los Estados Unidos se está cayendo. O sea, se está yendo de pique a toda velocidad, porque mi pueblo, dice la palabra de Dios, es destruido por falta de conocimiento. Como no quieren conocer la palabra de Dios, no quieren adaptarse. ¿Cómo te adaptas a la ley, a los norteamericanos? Muy, pero muy fácil, conociendo la Biblia. El que conoce la Biblia conoce el sistema de la libertad que tiene los Estados Unidos, porque a libertad nos ha llamado Cristo. Mientras más conoces de la palabra de Dios, más libres eres. Todos esos sistemas de esclavitud los ves por lo que son y no te adaptas a ellos, no los quieres. Comienzas a amar a este país porque es un país que te da todo y lo reconoces. Comienzas a amar a Dios más y más, que es el que te va a bendecir a ti. El hombre no te va a bendecir, el que te va a bendecir es Dios. Nada más y nada menos que el poderoso, el todopoderoso, el que lo hizo todo. Nosotros no dependemos de los hombres, ni de las palancas humanas, ni nada de eso. No, lo único que te pide Dios es trabaja su trabajo para Dios y Él te va a ti a subir. Porque la gente se va a dar cuenta, mira, es una persona excelente, lleva por las normas y los principios de Dios. Es una persona que, ¿dónde encuentras de estas? Esa persona siempre va a tener trabajo, esa persona siempre va a estar bien. No es una persona que está fomentando problemas, sino que está haciendo todo lo posible para que una organización se mantenga y crezca. Entonces es una persona valiosísima. Lo que sucede es en los Estados Unidos, ahora hay de todas las razas, y se están alejando completamente. Lleva 50 años ya este asunto, por ejemplo, en las universidades, que son los campos donde se piensa, se ha salido el sistema cristiano y se ha metido el sistema comunista. Y el sistema comunista va a acabar con este país. Con el socialismo, la gente se cree la mentira, y al final todo el mundo termina pobre. Yo no sé si ustedes pudieron escuchar las conversaciones de los señores cubanos que estuvieron aquí este domingo. Bueno, están hablando de ellos se escapan de allá de Cuba. Eso es un horror lo que está pasando en Cuba, pero un horror verdaderamente. Pero la gente no se da cuenta que eso es lo que están tratando de poner aquí. Lo que sucede con ese sistema es que los de arriba son los que mandan, los de abajo callados, porque si no, te quedas sin comer, básicamente. Siempre es un problema grandísimo. En Israel era un lugar homogéneo. Todas las leyes se llevaban a cabo de acuerdo con lo que decía la palabra de Dios. Fíjense lo que dice, ni el extranjero que habita entre ustedes comerá sangre. Y claro está, ahí venían gente de otros países donde se comía sangre, ¿eh? Porque ellos no tenían esas reglas. Y por ejemplo la morcilla es muy sabrosa, también lo es las tortas de sangre, o cosas que utilizan sangre, pues bien adobadas. Nuestro Señor Jesucristo dice ahora en el Nuevo Testamento Jesucristo dice que puedes comer todo. O sea, ya no hay esta prohibición en el Nuevo Testamento, ya no es prohibido. Pero en esa época para los judíos, recuerden que es el tiempo del judío, porque se le estaba enseñando algo. Se le estaba enseñando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo dice que hoy todo es bueno para comer. Mientras que le pides a Dios que lo bendiga, se está bien. A menos que sea veneno, pues no te vas a comer veneno. Porque ahí vas a tronar. Lo que le estoy tratando de decir era cómo se le enseñaba y lo homogéneo que era. Si tú ibas a este país, tenías que aceptar las reglas de ese país. La prohibición era drástica, acarreaba una fuerte pena. Esta prohibición era parte de las costumbres judías y por eso también la vida espiritual. Y por eso la nación cliente solo había una doctrina y una que cuenta y una cultura que contaba, era la cultura de ellos. Nosotros no podemos ir a ningún lugar a cambiar la cultura. No se puede esperar que una persona de otro país vaya a México a cambiar la cultura mexicana. O sea, ¿qué pasa si estás aquí? Pues ponte el sombrero aquí y no andes con tontería, ¿verdad? Inmediatamente uno le pone el tranco, porque ¿qué pasa? Nosotros estamos aquí para guiarnos por las leyes, conocer las cosas de los Estados Unidos y andar, pues, por la derecha. Pero como les dije anteriormente, aquí vienen gente de Prusia, de Alemania, de África, de la India, del Japón, de los musulmanes. Ahorita están trayendo musulmanes a Michigan. Están trayendo, este señor acaba de pagarles el pasaje casi a 12,000 musulmanes. Ustedes saben lo que van a hacer los musulmanes aquí. Esa gente se pega a esa religión y no hay quien lo saque de ahí. Y esa religión odia todo lo que no es esa religión. Como inyectándose, es como en el cuerpo humano, tú agarras y te inyectas el virus de la gripe, te lo inyectas aquí, y a ver si no pasa nada. A lo mejor se demora un poquito, pero te va a agarrar y te va a hacer pedacitos. Eso es lo que estamos haciendo nosotros, estamos inyectando pensamientos de otros países para ellos, para coger votos. Ellos lo que quieren es votos. La persona, por ejemplo, si los demócratas son los que traen estas personas, entonces ellos votan por esa persona y eso es lo que les interesa. Estas personas no conocen nada de lo que lleva a los Estados Unidos a lo que ha sido y a lo que es. Votan en contra de las personas que piensan de la manera correcta. Como la gente no tiene conocimiento ni quiere conocer la palabra de Dios, que no le interesa, pues ahí va el país de pique. Aquí están los musulmanes, allá tenían una cultura que los esclavizaba y aquí también se la traen. Ustedes saben lo que pasa con la mujer musulmana, tiene que estar así hasta aquí tapada, no se puede destapar porque es propiedad del hombre, no se puede, o sea, la tienen como, vale más un caballo que una mujer. La mujer está ahí solamente para atender la casa y para tener hijos. Pues no puede salir sin un hombre a la calle. No, si la encuentra sola, le dan palo. O sea, no puede manejar, no puede ir a la universidad, no puede educarse. La tienen así a la mujer. Solamente los hombres son los que hacen todo. Esa es la religión musulmana. Pero la gente, como no conoce eso, dice, ah, no, todos somos iguales, ¿sí? Los japoneses son tan exitosos porque tienen una cultura homogénea. En Japón tú ves japoneses y todos tienen su misma cultura, y eso es lo que utilizan ellos para ser exitosos. Quiero que sepan que a los Estados Unidos de América entran millones y millones entonces de personas al año, y nunca se les enseña la Constitución de los Estados Unidos, por ejemplo. No les enseñan las leyes, no les enseñan lo que es el principio de la libertad a través de la victoria militar, y otros y tantos principios de empresa libre, las cuales esta nación cliente de Dios las ha tenido, y por eso ha sido la nación que es. Lo que está pasando es que ahora esta nación va a llegar a ser como las demás naciones, pero va a ser peor. Yo les estoy diciendo que aquí viene, va a venir un problema grandísimo. Ya se está el rumrum otra vez, que los últimos 3 meses esto va a ser tremendo. Pero nosotros estamos protegidos, quiero que sepan. Las personas que están creciendo en el conocimiento de Dios, Dios se encarga de protegerlas. Dios se encarga de que tengan todo lo necesario para que no pasen por los problemas que pasan otras personas que no conocen a Dios. Ahora fíjense lo que nos dice Levítico 12:14. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de ustedes comerá sangre, ni el extranjero que habite entre ustedes comerá sangre. Los extranjeros que venían con su cultura de comer sangre tenían que cesar de hacer eso, y esa cultura no era parte de la cultura de la nación cliente. Todavía hoy en día los judíos no comen sangre. Todavía los judíos religiosos comen comida que se le conoce como kosher. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, millonarios judíos que andan con una bolsita de papel, que van al trabajo con su sándwich, con su comida. Y son millonarios, y la gente dice, mira, qué rico, qué bruto, mano, cómo no gastan para nada. Pero lo que no saben es que no es que no gastan, sino que ellos tienen que comer la comida kosher. O sea, la comida que está preparada de acuerdo al sistema judío. Por ejemplo, ellos no pueden comer carne de res si esa carne no ha sido limpiada con el sistema judío. ¿Cuál es el sistema judío? Agarran a la vaca, la tienen que levantar de pies y le tienen que quitar toda la sangre. La sangre tiene que ir al suelo. Y después que está bien limpiecita, entonces es que la pueden tajar. Y tiene que ser garantizada para que ellos se la coman. Un sándwich de carne, pero de carne kosher. Y ciertos animales no comían ellos. No comían, por ejemplo, ostiones. No comían, por ejemplo, ese pescado que se conoce como catfish, es bagre. El bagre, nosotros no, yo nunca comía bagre. Aquí es donde vine a comer bagre. Pero el bagre es un animal que anda por la parte de abajo, no tiene escamas. En la Biblia te dice que ningún animal con escamas se debe comer. No se pueden comer ciertas aves porque no tienen las pezuñas de la manera que tienen que ser. No se pueden comer ciertos animales. O sea, tenían una serie de animales que no se podían comer porque eran animales inmundos en la ley mosaica. Estas personas, estos judíos, lo que hacen es que ellos comen comida especial, que no la pueden comer saliendo de la oficina a un restaurante, porque ahí no la preparan así como ellos quieren. Como son muy religiosos y se apegan a eso, entonces eso es lo que hacen. Pero no tiene que nada que ver con lo tacaño. O sea, no tiene que ver con tacañería, sino con su religión, la religión judaica, el sionismo. Yo les digo todo eso para que aprendan, pues, y sepan lo que sucede de acuerdo al Antiguo Testamento. Ahora, la palabra de Dios nos dice que el judío es bendición para el gentil. Hay dos razas según Dios, la raza judía y la raza gentil. La gentil es toda aquella persona que no tiene sangre judía. Y la palabra de Dios dice que es bendición el judío para el gentil. O sea, donde vaya, como está todavía bajo la diáspora, que es la dispersión, el judío tiene la habilidad de estudiar, tiene mente brillante y es persona que formula negocios. Y esos negocios, una vez que se hacen, pues le da trabajo a la gente y la gente se bendice a través de ellos. Y si se guían por la palabra de Dios, tratan a la gente bien, porque sabe que le tienen que dar cuentas a Dios. Y nosotros como cristianos también sabemos lo mismo. Nosotros somos hermanos. Nosotros no podemos abusarnos los unos de los otros, ni hacer que una persona trabaje y después no le pagas, porque eso es sagrado, o sea, para eso está trabajando. Y tampoco maltratar a la persona, ni mucho menos. No la vas a maltratar, pues ¿por qué la vas a maltratar? ¿Acaso no es hijo de Dios como tú? No, tú no eres más hijo de Dios que esa persona. Los dos son hijos de Dios, son hermanos en Cristo. El trato tiene que ser un trato bueno. Y eso, claro, está fomenta una libertad. Cuando las dos personas saben de qué se trata, entonces hay algo mejor. No hay esa relación que yo soy el jefe y tú eres el trabajador y tú vas a hacer lo que yo te digo, pues si no te voy a votar. O sea, no vas a amedrantar a una persona ni la vas a maltratar. Y eso, cuando la persona lo conoce, entonces las cosas funcionan súper bien. Hay ecuanimidad, o sea que todo es parejo. En el versículo previo vimos que la sangre del animal no expía el alma. Pero como hemos visto, la sangre en la analogía es la analogía representativa de la vida del alma y por eso tiene que ser relacionada al altar. Se tiene que relacionar la sangre del animal en el altar con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. La muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que paga por los pecados, es la muerte espiritual. Cuando Él cuelga en la cruz y dice, terminado es, ya había pagado por los pecados del mundo. Y como vino a cumplir la obra de su Padre, cuando termina su obra, entonces se entrega su espíritu. O sea que Él muere después que hace la obra. Primero murió espiritualmente, brevemente, y después se le entrega su espíritu. Ahí es donde muere. Y eso es muy importante, porque Él muere dos veces en la cruz. Muere espiritualmente por nuestros pecados y físicamente cuando termina su obra en la faz de la tierra. Nosotros, si estamos haciendo la voluntad de Dios y lo estamos conociendo, Dios nos va a mantener vivos hasta que tengamos la producción máxima que Él quiere de nosotros. Porque nosotros vamos a ser bendecidos por Dios por la producción que tenemos. Eso es importantísimo lo que les acabo de decir. Si nosotros estamos conociendo la palabra de Dios, nosotros vamos a amar a nuestro Señor y nosotros vamos a querer hacer su voluntad y vamos a querer tener su producción. Dios nos mantiene vivo en la faz de la tierra hasta que tengamos la máxima producción. ¿Vieron eso? O sea que nos da la máxima oportunidad de glorificar a Jesucristo a lo máximo para que reinemos con Él. ¿Quiénes son los que van a reinar en la faz de la tierra? Los que llegan a madurez espiritual y tienen la máxima producción. Y todos nosotros lo podemos hacer. Todos. Aquí no hay excepción de ninguna clase. No hay uno más que el otro. O sea, no hay esa ventaja. No hay ventaja de que yo nací de padres ricos y que tuve mucha educación, o que soy muy inteligente, o que soy hombre, que soy mujer, que soy judío, que soy gente. No hay nada, nada. Lo único que determina es tu fidelidad, tu deseo de hacerlo. Si tú lo quieres hacer, tú lo vas a hacer, tú vas a reinar con Él. Porque Él, el criterio que Él utiliza es, en pocas cosas ha sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. El Rey de Reyes por dedo dice, tú has sido fiel, tú vas a reinar conmigo, te voy a dar 10 ciudades, te voy a dar una ciudad, y el rango tiene su privilegio. Y en el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo, nosotros regresamos con Él. Y la gente se va a quedar atónita de ver algunas personas que pensaron que no eran nada en la faz de la tierra, humanamente hablando, porque tenían un trabajo que se consideraba un trabajo menial, un trabajo de poca paga, que están reinando sobre los que tenían mucho. Los que creían serse la gran cosa, ahora son esos los que van a estar abajo de esta persona, porque esta persona determinó que iba a servir a su Dios y que iba a hacer la voluntad de su Padre. Eso es importantísimo, porque esa oportunidad solamente la da Dios y es para todos. Ahora, si nos cae mal una persona, ¿no le vamos a decir las cosas de Dios? No, de ninguna manera. Le vamos a decir las cosas de Dios, porque la voluntad de Dios es que todos lleguemos al conocimiento pleno del Hijo de Dios, que todos tengamos la producción, que todos lleguemos a gobernar con Él. Si tú no quieres que una persona gobierne, a este me carra que te mal, no lo voy a decir. Entonces, está haciendo tu voluntad, no está haciendo la voluntad de Dios. O sea que todo lo que Él hace, lo hace de una manera tan especial que cada uno de nosotros se da cuenta de que se puede lograr, y cuando se logra es maravilloso. Vamos a concluir la clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir conociendo todas estas cosas que son tan interesantes y tan importantes para nuestra vida espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.